Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 10 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de las santas Rufina y Segunda, mártires en la Vía Cornelia en Roma. El Papa creará 21 nuevos cardenales el próximo 30 de septiembre. Así lo anunció el Santo Padre este domingo después de rezar la oración mariana del Ángelus, que será el noveno consistorio de su pontificado. El que presume ser grande ante los demás no entenderá jamás el amor de Dios, lo dijo el Papa Francisco en su alocución antes de rezar la oración del Ángelus de este 14º domingo del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra el Domingo del Mar. El deporte nos ayuda a fomentar muchos valores que sirven a la sociedad. Este fue el aliento del pontífice a los miembros del Real Club de Vigo, a quienes recibió en audiencia la mañana de este lunes 10 de julio en el Vaticano. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este lunes, 10 de julio, el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas a Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, Perú. Enseguida se encontró con el señor Denis Connell, embajador de Suiza, en visita de despedida. Posteriormente, el Santo Padre recibió al señor Jakob Sturm, embajador de Eslovenia, también en visita de despedida. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el Santo Padre se reunió con el padre Sef Bisha y séquito. Posteriormente, el Papa Francisco recibió en audiencia a los dirigentes y jugadores del Club Real Celta de Vigo de España en la Sala Clementina del Vaticano. Y como anunciamos en titulares, este domingo, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco anunció un nuevo consistorio que se celebrará el 30 de septiembre para la creación de 21 nuevos cardenales, el noveno consistorio de su pontificado. La procedencia de los nuevos purpurados, explicó el Santo Padre, manifiesta la universalidad de la Iglesia que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. Además, la inclusión de los nuevos cardenales en la diócesis de Roma manifiesta también el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y las iglesias particulares extendidas por todo el mundo. Estos son los nombres de los nuevos cardenales.
Ahora me gustaría anunciar que el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. El Papa está anunciando que el 30 de septiembre realizará un consistorio para la creación de nuevos cardenales. A continuación dirá los nombres de los nuevos cardenales.
Prefecto del Dicasterio per i Vescovi. Monseñor Claudio Gerotti, prefecto del Dicasterio per le Chiese Orientali. Monseñor Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio per la Dottrina della Fede. Monseñor Emil Paul Scherrich, nuncio apostólico. Monseñor Christophe Louis Pierre, nuncio apostólico. Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Monseñor Stephen Brislin, arcivescovo di Città del Capo, Capsat. Monseñor Ángel Sisto Rossi, arcivescovo di Córdoba. Monseñor Luis Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotà. Monseñor Gregor Risch, arcivescovo di Lodz. Monseñor Stephen Amejo Martín Mula, arcivescovo di Yuba. Monseñor José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid. Monseñor Protase Rugambua, arcivescovo coadiutore di Tabora, Monsignor Sebastian Francis, vescovo di Penang, Monsignor Chou Sao Jiang, vescovo di Hong Kong, Monsignor Francesco Xavier Bustillo, vescovo di Ayacho, Monsignor Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona, Reverendo Padre Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei Salesiani. Insieme ad essi,
junto a ellos, uniré a los miembros del Colegio Cardenalicio dos arzobispos y un religioso que se han distinguido por su servicio a la Iglesia.
Monseñor Agostino Marchetto, nuncio apostólico. Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, arcivescovo emérito de Cumaná. Padre Luis Pascual Dri, capuchino, confesor en el santuario de Nuestra Señora de Pompey, Buenos Aires.
Recemos por los nuevos cardenales, para que confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote, misericordioso y fiel, me ayuden en el ministerio de obispo de Roma por el bien de todo el santo pueblo fiel de Dios.
¿Cuáles son los signos de la acción de Dios en el mundo? Los ciegos que recuperan la vista, los leprosos purificados, los enfermos curados, los pecadores perdonados, los muertos resucitados y todos los demás actos de amor que salvan y liberan y consuelan y restauran. Lo dijo el Papa Francisco al comentar el Evangelio de este 14º domingo del tiempo ordinario, día en el cual la Iglesia también celebra el Domingo del Mar. En su alocución, el obispo de Roma dijo que Jesús alaba al Padre porque no se reveló a los doctos y a los sabios, sino a los pequeños, a los sencillos, a los que tienen el corazón libre de presunción y de amor propio, y saben asombrarse ante la grandeza del amor, a diferencia de los que están llenos de sí mismos y solo miran sus propios intereses. Pero esta grandeza en el amor no es comprendida por quienes presumen ser grandes y fabrican un Dios a su imagen. Son estos presuntuosos que están llenos de sí mismos, orgullosos, preocupados solo por sus intereses, convencidos de que no necesitan a nadie. Escuchemos al Santo Padre.
Hoy, el Evangelio contiene una oración muy hermosa de Jesús, que se dirige al Padre diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Pero, ¿de qué cosas habla Jesús? Y también, ¿quiénes son estos pequeños a los que tales cosas han sido reveladas? Detengámonos en esto, en las cosas por las que Jesús alaba al Padre y en los pequeños que saben acogerlas, las dos cosas. Las cosas, en primer lugar, por las que Jesús alaba al Padre. Poco antes, el Señor ha recordado algunas de sus obras. Los ciegos ven, los leprosos son purificados, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y ha revelado su significado, diciendo que son los signos del obrar de Dios en el mundo. El mensaje, entonces, es claro. Dios se revela liberando y sanando al hombre. No olvidemos esto. Dios se revela liberando y sanando al hombre. Y lo hace con un amor gratuito, un amor que salva. Por esto Jesús alaba al Padre, porque su grandeza consiste en el amor y no actúa nunca fuera del amor. Pero esta grandeza en el amor no es comprendida por quien presume de ser grande y se fabrica un Dios a su propia imagen, un Dios potente, inflexible, vengativo. En otras palabras, estos presuntuosos no consiguen acoger a Dios como Padre, quien es orgulloso, preocupado solo por sus propios intereses. Estos son los presuntuosos, convencido de que no necesita a nadie. Jesús nombra a este respecto a los habitantes de tres ciudades ricas de aquel tiempo, Corozain, Bethsaida y Cafarnaún, donde ha realizado numerosas curaciones, pero cuyos habitantes han permanecido indiferentes a su predicación. Para ellos, los milagros han sido tan solo eventos espectaculares, útiles para ser noticia y alimentar las habladurías. Una vez agotado este interés pasajero, las han dejado de lado, quizá para ocuparse de otra novedad del momento. No han sabido acoger las grandes cosas de Dios. Segunda cosa, los pequeños, en cambio, saben acogerlas, y Jesús alaba al Padre por ellos. Te alabo, dice, porque has revelado el reino de los cielos a los pequeños. Lo alaba por los simples, por los sencillos que tienen el corazón libre de la presunción y del amor propio. Los pequeños son aquellos que, como los niños, se sienten necesitados y no autosuficientes. Están abiertos a Dios y dejan que sus obras los asombren. Ellos saben leer sus signos, maravillarse por los milagros de su amor. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, también a mí, ¿sabemos maravillarnos nosotros de las cosas de Dios o las tomamos así como cosas pasajeras? Hermanos y hermanas, nuestra vida, si lo pensamos, está llena de milagros, está llena de gestos de amor, signos de la bondad de Dios. Sin embargo, ante ellos, también nuestro corazón puede acostumbrarse y permanecer indiferente y volverse rutinario, curioso, pero incapaz de asombrarse, de dejarse impresionar. Un corazón cerrado, un corazón blindado, en el que no entra la capacidad, no tiene la capacidad de asombrarse. Impresionarse es un verbo bonito que hace pensar en una película fotográfica, la impresión. Esta es la actitud correcta ante las obras de Dios. Fotografiar en la mente sus obras para que se impriman en el corazón y después revelarlas en la vida mediante muchos gestos de bien, de modo que la fotografía de Dios amor se haga cada vez más luminosa en nosotros y a través de nosotros.
La mañana de este lunes 10 de julio, el Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros del Real Club Celta de Vigo de España en la Sala Clementina del Vaticano con ocasión del primer centenario de fundación de este club deportivo. Al dirigirse a los jugadores, personal administrativo y dirigentes del Club Celta de Vigo, el Santo Padre destacó los colores de este club deportivo que se parecen a los colores de la Virgen María Inmaculada. Además, señaló que las raíces son importantes, son las que nos dan a conocer el sentido y nos hablan de nuestra tierra. Escuchemos al Papa Francisco.
Me es grato recibirles en esta celebración del primer centenario de este club deportivo. Muchas veces repetí que el deporte es motivo y ocasión para redescubrir y fomentar muchos valores de nuestra sociedad. Y en este sentido, el encontrarme con un club gallego es para mí algo que evoca tantas experiencias que como argentino viví en mi propia carne. Si se han dado cuenta, sus colores son los de la Virgen Inmaculada y también los de la camiseta argentina, casi como si nuestra madre se hubiese querido engarzar entre las dos orillas de este gran océano, que más que separarnos nos ha unido para que no lo olvidemos. Don Carlos me decía en su carta que también él tuvo que cruzar el Atlántico para formar una familia. Como tantos otros, seguramente contempló en la lejanía esa bandera blanquiceleste que desde la capitanía del puerto de La Coruña los despedía. Y esta es la historia de tantos migrantes que llegaron a Argentina, ¿no? Un pedacito de su corazón quedó allí esperándolo. No fue el único que lo dejó. Y de alguna manera podríamos decir que el corazón de la humanidad está conformado por todos esos pedazos que quedándose y yéndose nos recuerdan en lo más íntimo que estamos todos unidos.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.